Soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
¿Qué pasa, piratas? No os podéis perder el programa Enganchados a la Radio de la Asociación Akihabara. Todos los jueves lo graban, pero luego lo suben al podcast. ¡Un saludote!
Bueno, pues bienvenidos una tarde más a... ¡Uy! Ahora sí me oigo mejor. Bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Akihabara en el 107.7 de FM. Y ya sabéis que, bueno, hemos estrenado cuña de uno de los invitados de este año del tercer salón al que engañamos para venir, de Jaime Roca, sí señor. Así que nada, un saludo a Jaime Roca, iremos poniendo más cosillas por ahí, poco a poco. Así que nada, hoy es algo así como 15 de octubre del 2015, estamos a un par de semanas de irnos a Barcelona y mola.
Yo menos.
Toca ya, y tú te vas a por la aventura, marrana. Bueno, pues buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
¿Qué nos traes, andamios?
Yo, pues, como para variar, después de muchos meses, pues llevo, creo que me he saltado 4 programas, voy a hacer un anime muy nuevo.
Tampoco te hemos echado de menos en estos 4 programas.
¡Qué bien, qué bien!
Se respira el amor.
Davidín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, aquí oyéndome raro porque solo me oigo por un casco, pero bueno, bien.
David es mono.
Bien. Ah, bueno, bien.
Iba a decir yo.
¿Qué soy qué?
Mono.
Ah, soy mono.
Qué bueno, mono eres.
Es precioso, ¿verdad?
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy? ¿Qué nos
pues mira, hoy os traigo el análisis de Uncharted de Nathan Drake Collection. Calentito, calentito.
¿Los puedes jugar entonces?
Sí, claro, sí.
Ah, vale, vale, no preguntaba. Como en algunas barbacoas virtuales no funcionaban. Barbacoas.
Sí, ya, bueno. Nada, yo sin problema.
Muy bien, muy bien. Rocío, buenas tardes.
Hola, otra semanita.
¿Qué nos traes, el Happy Home Designer?
No, pero podría porque me saqué todos los monumentos principales en un día. Pero
vaya enferma.
Traigo Yoshi's Woolly World.
Uh-huh. ¿Qué eso es de...?
Pues de Yoshi.
¿Es como el Kirby pero en mejor o en verde?
El Kirby es una bola. Yoshi come bolas.
También tiene dos.
En fin. ¿Seguro?
Aquí no tiene huevos, tiene bolas.
¿A qué viene,
¿Verdad?
No se tira esos huevos.
No
he
mentido absolutamente en nada.
Bueno, no sé por qué sale una alpaca en el Winamp. Ya, está en el Winamp, no está.
No sé por qué dices comentarios que no vienen a cuento con el programa.
Ah, ya, bueno, de eso va el programa.
Ah, vale, entonces voy a hablar de...
Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal después de tu desaparición?
Bueno, el despido de desaparición, me prometí pegarme un verano de fiesta y le acabo de culminar hace 4 días escasos, pues ya ha llegado a su fin y ya vuelvo a estar aquí en esta ciudadía chiquitina y aburrida.
Ah, bien. Pero bueno, a tope, ¿no?
Bueno, llamar a...
Sí, ya me apetecía en parte descansar un poco, estabilizarme y dormir en mi cama, que se echaba de menos.
Ah, bien. Eso según qué cosas no es malo tampoco. Bueno, pues, ¿qué nos traes hoy?
Pues noticias, todo el mundo de noticias, que he estado un poco desconectado de todo este mundillo cuando he estado de vacaciones recorriendo este país y parte de otro. Ha llegado el momento de ponerme ahora a tono y qué mejor momento que retransmitirlo por aquí.
Uh-huh. Pues, venga, vamos directamente si quieres, así.
Venga, pues empezamos, que la verdad es que tengo bastante traca, que esta semana parece ser que ha sido movidita. Empezamos por anime, que solo tengo 2 cosillas, que tienen buena pinta, pero como he dicho ya son 2. La primera es que ya se ha sacado el primer vídeo promocional de un nuevo anime de misterio llamado Haruchika, que es el nombre es la abreviación del nombre de los 2 protagonistas, de Haruta y Chikari, nombres japoneses extraños, que la historia trata de 2 estudiantes de instituto que se llaman Haruta y Chikas, y mira, lo que ya había dicho, lo tengo aquí apuntado y no me lo sé, qué bueno soy, que son miembros de un club de instrumentos de viento que está a punto del cierre por falta de miembros. Y como son amigos de toda la vida, durante la serie se van a estar esforzando de mantener ese club de instrumentos de viento vivo, sacando nuevos miembros y practicando muy fuerte, hasta que de repente, algo que no han querido desvelarnos, que es un suceso bastante importante dentro de su instituto, va a suceder y ellos van a trabajar juntos para poder solventarlo todo. Va a ser una trama de misterio con el tema de los instrumentos musicales al estilo Euphonium, pero no van a tener tanta importancia porque no es una línea musical de primeras. Y la verdad es que por lo que se ve en el vídeo promo, no están tan bien dibujados como lo hizo Kyoto Animación, así que no es el mejor momento para que existiese esto en tema de diseño. Y se va a emitir el próximo enero. Estudio Trigger, este estudio que tanto nos gusta aquí a toda la redacción, ha abierto la página web de un nuevo anime de televisión que todavía no tiene fecha de estreno, pero ya han desvelado bastantes cosas. El anime se centra en una ciudad de Japón completamente en ficción que se llama la ciudad de Sugimori. Un día como cualquier otro, nuestro protagonista recibe un mensaje de una de compañera de clase que le dice: ha sido seleccionado para ser un Kizniver, que es ser miembro del sistema Kizuna, que permite que a todos los que son miembros del sistema Kizuna compartir las heridas que reciben dentro del mundo real. Es un sistema nuevo de paz bastante extraño que intenta la igualdad en vez del ojo por ojo, y podemos ver cómo se va a desembocar todo el tema de tramas con bastante acción. Los diseñadores son los que hicieron el diseño de personajes de Kill la Kill, y el director de episodios de Kill la Kill va a ser el director completo de la serie. Se va a estrenar con este anime, y todo el tema de la historia, el guión y el storyboard lo va a hacer la que escribió Anohana. Así que va a ser un mezcolato un poco extraño, pero yo le doy mi pequeña oportunidad.
Anohana era un megadramón de esos de los
Turbo,
¿no?
Megadramón que te cagas.
Si lo he entendido, tú no, es un sistema de paz, porque si tú no haces daño a nadie, porque te va a doler a ti también. Esa es la idea.
El plan, más o menos, yo lo que he vislumbrado leyéndome todo lo que viene en la página web traducido, es esa, que es un sistema de globalidad, el daño se reparte entre todos los usuarios del sistema Kizuna, así que supongo que tendrán que calcular bien lo que tengan que hacer para no sufrir los unos por tontería de los otros. Y esto ya es lo siguiente que tengo, es una mala pero a la vez buena noticia, es algo así agridulce, que es que la novela visual de Steins Gate Zero, esta novela visual y anime que pretende ser una secuela pero en un mundo alternativo al respecto al final de la serie, que es una movida muy extraña, que si sigo hablando empiezo a soltar spoilers de la serie entera, se ha retrasado de este 19 de noviembre al 10 de diciembre por lo que ellos han dicho, no cumplir los estándares de calidad obligatorios que ellos querían para ser una secuela propia de la franquicia estrella de 5PB Nitro Plus. Lo que han dicho es que va a salir el 10 de diciembre seguro, y que seguramente hay alguna que otra sorpresa, y que el producto va a ser de muchísima mejor calidad que si lo hubiesen sacado un mes antes. Así que yo, es el tema de la trama, es algo que me escama un poco, porque si cuento la trama aquí voy a callarme porque son mega spoilers que alteran el final completamente de la serie, pero a los que hemos visto la serie y hemos leído la novela nos parece una trama un poco floja, por no decir vamos a subirnos al carro de que esto está empezando a dar dinero a espuertas por el tema de que lo hemos localizado a otros países y demás, y sacar un poco más. Un plan Akira Toriyama con Dragon Ball. Y la última noticia que tengo relacionada en tema del manga y el anime es de entorno nacional, y es que en el Salón del Manga de Barcelona las entradas de el sábado están agotadas, incluidas las de taquilla. Así que si no tenéis vuestra entrada para el sábado, ya más bien os vais olvidando de entrar ese día. Es alguna especie de... una especie de medida para evitar las colas milenarias que había el año pasado en las taquillas, que al final fueron poco fructíferas.
No, el año pasado también cerraron las taquillas.
Pero te iba a decir,
¿a tres semanas de que fuese el evento?
No, las cerraban. Dejaban algunas entradas.
De hecho, se han acabado todas las entradas del sábado, pero por lo que me ha contado Mariano, solo las sueltas. O sea, en bonos siguen estando. ¿Sabes? Entonces, es una forma de como limitar un poco el número de entradas individuales para, al fin y al cabo, pues sacarse dinero también para los cuatro días para la gente. Y en taquilla también se acabaron. El año pasado pasó exactamente igual. Se acabaron en taquilla y en individual, pero en bono seguían estando. Entonces las colas van a seguir estando. Lo que pasa es que en taquilla no.
Es más bien
para evitarse lo que pasó hace dos años. Hubo unas colas interminables desde el viernes y eso lo arrastraron el sábado y el domingo.
A ver si no le sale mal, porque a lo mejor al estar limitando tanta entrada, a ver si va el sábado a tener unas calvas dentro del salón.
¿Qué calvas va a haber el sábado?
En vez de tener máximo aforo, no van a llegar ni al mínimo.
No, Luis Alfredo, o sea, están las entradas están sacadas para tener el límite de aforo, o sea, para contándose aforo. Luego
entradas.
Está claro que luego, por ejemplo, a lo mejor pasa pues que a lo mejor de 2 de la tarde a 5 la gente esté comiendo, los que se quieren a comer en casa se quedan a comer en casa, y entonces eso baje un poco de nivel de gente.
Pero luego no vuelves a entrar, no te preocupes.
Exactamente.
Y llevan desde junio a la venta las entradas, si no me equivoco. Julio.
No, creo que salieron más tarde.
Creo que fue por agosto más o menos.
Sí. No, creo que fue en julio.
Sí, me suena a mí que
pronto.
No lo sé.
A 3 meses.
¿Alguna cosita más, Miguelín?
De anime no, vamos a movernos a los videojuegos, que tenemos bastantes noticias bastante fuertes. La primera es que Square Enix ha registrado en Europa la saga Scarlet Grace. Es un videojuego para Vita bastante, con bastante track allí en Japón. Y con suerte, al tener tantas ventas allí, puede que lo tengamos incluso localizado por estas tierras. Es un buen augurio, pero como digo yo, excepto a no ser que te llames God Eater 2, que no vas a venir nunca para estas tierras, por mucho que me duela. Blizzard ha traído 2 novedades esta semana bastante fuertes, y es que las 3 misiones del prólogo de la segunda expansión de StarCraft II Legacy of the Void ya están disponibles gratis si tienes la primera expansión comprada, Hearth of the Swarm, o si has precomprado la segunda expansión, que sale este 10 de noviembre. Son 3 misiones prólogo cortitas que nos van a meter dentro de la propia trama que va a ser esta campaña, que sobre todo va a ser Zeratul reuniendo a los protos y el tema de los Sel'naga, que parece que están por ahí rondando todavía. Y la segunda que nos ha dado es que la beta de Overwatch, esta nueva franquicia por primera vez en décadas de Blizzard, va a empezar el 27 de octubre, incluidos también los fines de semana de comprobación de estrés de servidores, los cuales van a empezar poco después de la BlizzCon, que va a ser este 6 de noviembre. Así que parece que vamos a tener bastante oportunidad de poder probar este nuevo shooter de Blizzard, y ya sabéis que si queréis apuntaros a la beta de Blizzard desde vuestro perfil de Battle.net, podéis aplicar a la beta, ya no hace falta cumplir unos requisitos de hardware mínimo, sino que las dan un poco a granel. Pasando para otra plataforma diferente, Bloodborne, el que para mí tiene pinta de ser el juego del año, va a tener edición de juego del año en Europa este 25 de noviembre, con el juego base y la nueva expansión como contenido descargable. Más ediciones del año y demás. Ya se puede descargar la edición del Director's Cut de Wasteland 2, este RPG clásico, como me gusta a mí llamarle, que nos va a recordar muchísimo a la época de Fallout 1 y Fallout 2. Y se puede descargar a día de hoy, jueves, en Steam y en Google Games completamente gratis si tienes Wasteland 2. Y para PlayStation 4 y Xbox One habrá que esperar a mañana 16 de octubre para poder hacerlo. Y si no, pues ya podéis, si no tenéis Wasteland 2, podéis comprarla por el mismo precio que salió el original. Más novedades, Firewatch, este juego de misterio en primera persona que tiene lugar en los bosques del estado de Wyoming, que está llamando muchísimo la atención, ya tiene fecha de estreno y va a ser el 9 de febrero para PC y PlayStation 4. En PC va a salir para todos los sistemas operativos, ya sea Linux, Mac o Windows. Va a ser en la salida va a ser a lo largo de Steam. Y va a ser de los primeros que van a tener la opción de poder jugarlo en los 3 sistemas operativos de manera nativa. Una noticia muy buena que me ha gustado mucho es que se ha cancelado el Kickstarter de Allison Road, este juego que estaba ambientado en PT, este juego que nunca veremos jamás. Iba a ser financiado por Kickstarter y al final Team 17 ha sacado la billetera a juego y ha dicho: le vamos a financiar nosotros. Lo único que me da miedo es que pongan unas directrices que no quería la propia compañía cumplir. Más anuncios, Overlord Fellowship of Evil va a salir el 20 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y en PC por parte de Steam. Es la nueva entrega de la saga Overlord que ya lleva con nosotros desde 2007, si no recuerdo mal. Pero lo único es que va a tener el sistema de juego va a ser completamente diferente. Se va a parecer más a un Gauntlet o a un Diablo que a lo que veníamos viviendo. Va a tener pues las típicas recompensas como por ejemplo gorritos de Team Fortress 2 con la precompra y demás, y ya tienen un vídeo explicativo de cómo funciona el mal dentro de ese universo al más puro estilo Fallout, que la verdad es que bastante graciosillo. Esta noticia le va a gustar mucho a Luis Alfredo, que es que el sucesor espiritual de Burnout, de todos los creadores de Criterion
Games, creo que sé lo que vas a decir.
Han confirmado que se va a basar en el Burnout 3, el que todo el mundo dice, los aficionados, que es el mejor de los tres.
Por ahí anda, sí.
Y está confirmado para PlayStation 4, Xbox One y PC, y con posibilidad de ser compatible con PlayStation Virtual Reality y Oculus Rift. Algo que me parece bastante curioso dentro de un juego de coches.
La noticia me mola, pero creo que no le voy a poder jugar.
Bueno, quién sabe. Bueno, la vida da muchas vueltas.
El futuro. Algún día.
Antes alguna cocina por ahí terminando, si no.
Lo último que podemos tener es que debido al nuevo emulador, por llamarlo de alguna forma, de Wii U, tenemos indicios de que es posible un Twilight Princess para Wii U en camino, sin fecha ni nada confirmado.
Cuidado.
Está dentro.
Cuidado
de
con las cuentas de Twitter. Aviso. Que lo que he retuiteado yo es de Nintendo, no de Nintendo.
No, yo he visto los propios archivos de la de la Wii U craqueados con indicios que pueden ser.
Yo es que sé que últimamente rulan bastantes cuentas fake, tanto de Nintendo como de Nintendo América por Twitter, poniendo bastantes cosas de esas. Y una de esas es eso, que Twilight Princess podría llegar el año que viene a Wii U en HD.
No, esto yo no te estoy diciendo fechas ni nada. Esto es que se ha visto dentro de los propios archivos del firmware de la Wii U, que es una opción dentro de la Store. Y como último tenemos un boom Humble Bundle para Steam completamente, que está bastante bien, que por un dólar te llevas Strider, es el de temática es Capcom totalmente, por un dólar te llevas Strider y Resident Evil Revelations 2, con el episodio 1 Penal Colony, el Lost Planet 3 y el Bionic Commando Rearm. Pagando la media, que ahora mismo está alrededor de los 6,5 euros, te lleva Resident Evil Revelations entero, el DMC, Devil May Cry, el nuevo, uh-huh, el que sería el 5, Resident Evil 5, y más juegos que nos van a decir el lunes que viene. Y pagando 15 euros también te lleva Resident Evil 5, el DLC, todo el asunto, el de Stories, todos los DLCs que venían, y Ultra Street Fighter 4.
Joder, qué maravilla.
La verdad es que es un mundo de los que se echaban de menos con esa calidad.
Que son 15. Entonces, en total, ¿qué te pagas? ¿17 euros?
No, por 15. Sí, por 15 te llevas todo.
¿Has dicho 15 mayores?
No, por 15 euros te llevas todo.
Si pagas uno, esos 3. Si pagas 7, el otro.
Si pagas uno, es Trader. El Resident Evil Revelations 2, Episodio 1, Los Planet 3 y Bionic Commando. Pagando más de la media, te llevas esos, el Resident Evil Revelations 1, el Devil May Cry, el Resident Evil 5 y otros dos juegos que
desvelarán la semana que viene. Por 15 ya todo, sí.
Por 15 todo. Y eso es todo lo que tenemos en noticias por hoy.
Y es bastante.
Sí, ha sido una semana con bastante traca. Otra semana sí que me he tocado ir rascando. Oye, no,
la hace dos semanas sobre era una todo, pesadilla.
Sobre todo no el anime, la verdad. Bueno, pues gracias, Miguel.
A vosotros.
Bueno, pues vamos a... Uy, se me ha olvidado hacer... Bueno, en fin. Bueno, vamos a probar. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué? Uy, no, te oigo más. A ver, ahora mejor.
También igual estoy muy para atrás,
¿eh? A lo mejor mejor.
Hola.
Hola. Hola, Mari, ¿qué tal?
Bien, aquí.
Muy bien, pues nada, ¿qué nos vas a traer hoy?
Hoy os traigo Jurassic World, uno de los pelotazos del verano.
Si te oímos, sí. A ver, Jurassic World me has dicho.
Sí, Jurassic World, uno de los pelotazos del verano.
Uy, qué bien. Pues ya es tarde, ya es tarde, ya es otoño.
Ya, pero como prefiero el verano, prefiero pensar en verano.
Ya es otoño y invierno en el Corte Inglés.
Hoy ya es casi invierno.
Hombre, el termómetro de ahí del centro marcaba 62 grados.
Ah, qué bien.
Buah.
Pero sigue vendiendo turrones
en los supermercados.
Van con retraso este año.
Bueno, pues una vez presentada Mari, vamos con el siguiente punto del día.
Hola, soy Jaime Roca. No os perdáis el programa Enganchados a la Radio, de la Asociación Akihabara. Un pedazo de programa para un pedazo de radio.
Bueno, pues si lo dice él, será un pedazo de radio, sí señor. Nuestro amigo es Jaime Roca. Rocío.
Esa música me define, ¿verdad?
Sí, un poco sí.
Pues nada, vamos a hablar de Yoshi's Woolly World, un juego que ha salido este verano. Lo que pasa que salió tan justito cuando acabamos la radio, que no dio tiempo a hacer la review en su temporada anterior. Está desarrollado por Good Feel y Nintendo, distribuida por Nintendo, dirigida por Atsushi Kono y Naoya Abe, producida por Tsunobu Ebisu, Keita Kawaminami y Takashi Tezuka, que ya le nombramos la semana pasada, de que es uno de los... de los directores también de Yoshi, del Yoshi Island, del famoso juego de Super NES que tanto éxito tuvo. El artista es Ayano Otsuka, compuesto a la música por Tomoya Tomita Misaki Asada y el tema principal únicamente por Kazumi Totaka, para la plataforma de Wii U, lanzado el 26 de junio de 2015 y modo de juego de uno o dos jugadores. Yoshi's Woolly World es un juego de plataformas y desplazamiento lateral en el que manejamos a Yoshi principalmente y únicamente. El juego es similar al Super Mario World 2, que se tituló Yoshi's Island, solo que esta vez el mundo es de lana. La historia nos cuenta que los Yoshis viven felizmente en un mundo conocido por el nombre de Remiendos, pero de repente aparece el mago Kamek y decide llevarse a los Yoshis convertidos en ovillos a su amo. Pocos Yoshi se salvan de este hechizo y así da comienzo una nueva aventura para Yoshi. El desarrollo del juego cuenta con 6 mundos y en cada uno tiene 8 niveles y aparte el nivel estrella que conseguiremos solo si sacamos las 5 flores de cada nivel, el cual se abrirá de esta manera. Cada nivel cuenta con 5 flores, 5 billos, 20 corazones de salud y 20 sellos. Si los completamos al 100% cada uno de los niveles, nos lo marcarán con una estrella dorada. Si no, pues simplemente nos lo marcarán como hecho y punto.
O con un porcentaje de un 90 y tantos o lo que sea.
Sí, el porcentaje solo le veremos al finalizar la partida, que nos dirán pues 90 y tantos, tal, dependiendo de lo que nos falte, porque unas flores tienen más porcentaje que, por ejemplo, un punto de vida. Si completamos todos los ovillos del nivel, nos desbloquearán un nuevo patrón para Yoshi. Cada uno de los niveles tiene un patrón diferente, así que podemos tener una cantidad de Yoshis ahí espectacular. Si completamos todo el juego al 100%, nos desbloqueará un nivel especial, que es conocido como el nivel estrella y que únicamente sirve pues para tener un nivel más y un Yoshi más. Sobre los controles del juego, son fáciles y entendibles rápidamente. O sea, no es más que coger el Gamepad, que es con el mando que se puede jugar. Creo que también se puede jugar con el Clásico Pro. Y tenemos las opciones de movernos hacia los lados, mirar hacia arriba, agacharnos, saltar, comer enemigos y que luego se conviertan en ovillos y lanzarlos. Si durante el salto mantenemos pulsado, pues se mantendrá un poquito en el aire, como bien venimos acostumbrándonos ya de otros Yoshis anteriores. Lo que pasa que aquí ya si pulsas muchas veces el botón de saltar, podemos incluso mantenernos eternamente en el aire. La estética del juego nos presenta unos colores muy vivos y muy unidos a un mundo de lana completamente entero, lo que hace un juego muy entrañable y entretenido de jugar. Han aprovechado los enemigos de otros juegos para mantener gran parte de la esencia de lo que viene siendo el mundo de Yoshi Island. Cada pantalla tiene también su punto especial y esto hace que sean diferentes cada una de las que jugamos, ya sea por los enemigos, ya sea por ser de agua o ser de nieve. Cada mundo también es diferente, o sea, no vamos a vernos nunca diciendo esta pantalla se parece mucho a esta otra. Sí que es cierto que al ser pantallas de desplazamiento de A a B, pues eso va a ser exactamente igual, pero en lo que viene siendo fondo y imágenes y enemigos y eso, vamos a tener bastante variedad. El juego cuenta con dos modos de juego, el normal y el fácil, lo cual hace pues que incluso los más pequeños de la casa, quien tenga niños, pues un día para entretener, escojan y digan, toma, te pongo el juego, te lo entretengo ahí, y el niño va a estar súper contento porque, primero, Yoshi mola, y segundo, el juego es muy, muy bonito visualmente. En cuanto a funciones de Amiibo, también tienen, como casi todos los juegos de Nintendo, esta posibilidad. Lo que pasa que aquí los Pokémon han sido un poco discriminados y no tienen patrón de Yoshi. Es la función que van a tener los amiibos en este juego. Cada uno de los amiibos nos va a desbloquear la ropa de ese amiibo en forma de patrón para Yoshi. Metemos a Mario y le veremos con gorra, bigote y peto. Metemos a Nick y le veremos con el gorrito de... Pero todo con la misma forma de Yoshi, lo que pasa que dibujado. Los Pokémon creo que lo único que nos desbloquean es que lleva una camiseta blanca que pone amiibo, ¿no? Y se acabó. Con que metamos un Pokémon ya los demás nos podemos olvidar porque no van a hacer exactamente nada. Esto no nos va a dar ni niveles nuevos ni habilidades nuevas, o sea, simplemente es un patrón. Se había rumoreado por ahí que si metías el amiibo de Donkey Kong o de Samus te daba como poderes especiales, pero es todo una bula. Como comentario principal del juego, sí, he sido rápida porque es que el juego es básicamente un Yoshi Island de lana. Puedo decir que es muy entretenido. A lo mejor si vas muy a saco a pasarte el juego es muy corto, pero si intentas conseguirlo todo, pues sí que puedes echarle sus orillas más largas e incluso con la pantalla especial que se nos desbloquea al final, le echamos un poco más de tiempo. Sí que es cierto que a lo mejor se ha echado un poquillo de menos, pues en vez de tener una pantalla especial, un mundo especial, como viene siendo por ejemplo en los New Super Mario Bros., que cuando terminas todas las monedas de todos los niveles te dan el mundo estrella. Aquí podían haber metido perfectamente el mundo estrella y habernos dado otras 8 pantallas, porque aunque son 8 pantallas en cada nivel, si contamos 6 mundos, 48 pantallas, pues a lo mejor 54 pantallas, que son las que tenemos en total, con la especial 55, te lo haces en 20 horas. Entonces es un juego que, si te gusta, tiene que gustarte mucho Yoshi para pillártelo de salida. Si no, pues es probable que la gente se lo pille cuando esté más bajado de precio, porque no es demasiado largo. Así que como nota le voy a poner al juego un 8, porque es muy bonito, muy entretenido, pero poco nuevo a la hora de lo que veremos conociendo ya de todos los Yoshis. Y hasta ahí.
Muy bien, pues muchas gracias, Rafi.
De nada.
Hola, soy Jaime Roca. Hola.
Oye, ya que tenemos las cosas, se utilizan. Bueno, básicamente estaba
sí,
puesto
pero no
para...
estaba, pero no lo has hecho en el orden correcto.
No, porque iba a poner... bueno, aquí vale todo. Primero la toma falsa de Jaime Roca, que da igual ya todo, porque cualquiera se equivoca. Y iba a poner a...
Y luego la cuña del retroanálisis, que pensé que no se usaba ya.
Sí, la encontré por ahí, pero vamos. Lo que no sé es... Yo tenía pensado poner ahora... Tenía el opening de Kekai del anime de Cuckoo.
Qué bien, qué bien.
Y se me ha saltado a la de Uncharted, no sé por bueno, el motivo que sea.
Bueno, pues nada, bueno, pues el orden de los...
Lo ha pedido en la máquina, pues venga, vamos a tirar así.
El orden de los factores no altera el producto, o sea que nada. Voy yo con mi... Pues eso de retroanálisis, no la verdad, pero bueno. Voy con mi
análisis... Ya.
Voy con mi análisis de Uncharted de Nathan Drake Collection, que es un recopilatorio de las tres entregas de Uncharted aparecidas en PlayStation 3. Y ha salido para PlayStation 4 el 10 de... Este 10 de octubre, o sea que... el 10 de octubre, no, perdón, el 7. Ha salido el 7 de octubre, o sea...
No sé ni cuándo ha salido.
Calla la boca. O sea que ha salido hace bien poquito. Vamos, los juegos están desarrollados por Naughty Dog y la distribución es de Sony. De este port en HD se ha encargado Blue Point Games, que son bastante conocidos por otros ports en HD de títulos como Ico and Shadow of the Colossus o el genial Metal Gear Solid HD Collection. Vamos. Este juego, pues como ya he dicho antes, incluye las tres entregas de Uncharted aparecidas en PlayStation 3, pero con la ausencia de Uncharted El Abismo de Oro, que es la versión de Vita, y además perdemos por el camino el multijugador de los juegos. O sea que tenemos solo las campañas. Pero bueno, por otra parte, pues también ganamos algunos extras. Tenemos un nuevo modo contrarreloj, que es básicamente... este modo que se llama carrera es básicamente pues hacerte el juego de un tirón a ver en cuánto tiempo eres capaz de tardar. Tenemos también nuevos logros. Tenemos un nuevo modo de dificultad brutal, que bueno, si ya en aplastante hay zonas en las que la dificultad...
Ah, pensaba que decías que el modo era muy bueno.
No, el modo se llama brutal.
Que era el copón en...
Eso que decías, este es un modo brutal.
¿Te lo pasó en copón o en brutal?
Sí.
Que vamos, que si ya en aplastante hay zonas que de dificultad son absurdas, pues ya en brutal os podéis hacer a la idea. Que es un pitorreo eso. Tenemos también...
Has dicho pito.
Y tenemos también la posibilidad de comparar estadísticas online con nuestros amigos. Por ejemplo, en el juego tenemos un marcador... Vemos todo lo que hacemos, pues tiros a la cabeza, cuántos enemigos seguidos hemos matado con tiros a la cabeza, cuántos hemos matado con tal arma, cuánto tiempo hemos tardado, etcétera. Todas las estadísticas y podemos compararlas con los amigos, que la gente que tengamos agregada como amigos en PlayStation Network, y a ver pues quién ha hecho más
puntos. Yo juraría
puntos.
Que eso lo hacían los originales.
Llámame lo que quieras, pero te he entendido amigos.
Las estadísticas te las marcaba, pero no las podías comparar.
Yo juraría que había visto estadísticas de algún conocido, pero bueno,
no,
a lo mejor ni equivoco,
esto,
sí.
No, esto es novedad. Y bueno, creo que... Sí, tenemos para acabar un modo foto, que vamos, paramos la acción en ese momento y podemos rotar la cámara y sacar capturas como nos salga de la chorra. Bueno, ¿de qué van?
David, tío.
Déjate, no estamos en horario infantil. Bueno, ¿de qué van estos?
Eso no lo sabes tú.
No sabemos en qué horario vamos a estar.
También es verdad. Bueno, da igual, un saludo a los niños y nos oyen.
Hola.
Bueno, ¿de qué va esta saga? Bueno, pues en ella nos vamos a poner en el papel de Nathan Drake, que es una especie de Indiana Jones moderno, y cuya función, pues oye, el tipo se dedica a ir buscando reliquias o civilizaciones que se creen perdidas. Estos juegos son títulos de aventura y acción en los que vamos a tener secciones de plataformeo y bastantes puzzles como los Tomb Raider, y también vamos a tener nuestras secciones de tiros con cobertura como en Gears of War. La verdad es que dan la mezcla, pues da a los títulos muchísima variedad. Sobre la historia, pues bueno, en el primer Uncharted, que apareció ya el 7 de diciembre de 2007, nos vamos a encontrar con Nathan Drake, que recupera un ataúd de su ancestro Sir Francis Drake, y vamos, y resulta que en el ataúd no hay nada, solo hay un... encuentra un mapa que apunta a la posible ubicación del Dorado. Y bueno, y a partir de ahí, pues es la búsqueda de esto que ellos creen que es una ciudad perdida, pero luego vamos a ver que no. En Uncharted 2, considerado como mucho como el mejor de la trilogía, nos vamos a encontrar al principio del juego con una escena en la que Drake está herido en un tren destrozado, una escena muy espectacular y tal. El tren cae al vacío, Drake se logra salvar. Y luego, pues vamos a ver que Nate se embarca en una aventura para encontrar el secreto más preciado de Marco Polo. Y luego, a medida que avanzamos el juego, pues vamos a llegar a esta escena del tren. Esta escena del tren, digamos que no es el principio del juego, nos lo ponen como primera pantalla, pero es una escena que vamos a ver luego más adelante. Y ya en Uncharted 3, pues él está relacionado con una ciudad perdida en el desierto, o muy en plan Lawrence de Arabia. Y bueno, vamos a ver los inicios de Drake, que vamos a jugar en una escena de hace 20 años, donde veremos cómo Drake consigue su anillo y cómo conoce a Sully. Estos títulos, pues, lo que tienen para que hayan tenido tanto éxito, pues aparte de ser, vamos, espectaculares gráficamente y muy jugables, tienen unos personajes con mucho carisma. Por ejemplo, tenemos al protagonista Nathan Drake, que es un tío, una especie de Indiana Jones muy cachondo y tal, que siempre va acompañado de Sully, que es un señor mayor también aventurero, que es el que pone, digamos, la nota chistosa a la aventura. Y luego nos vamos a encontrar con Elena, que es una reportera. En fin, bueno, técnicamente la verdad es que los juegos han envejecido muy bien. Estamos hablando de títulos que el primero fue de 2007 y luego 2009 y 2011. Y pese a su antigüedad, pues vamos, yo creo que sin duda estamos ante lo mejor que salió técnicamente hablando la pasada generación. Pues son impresionantes. Y en este remaster lo que se ha hecho es hacer que los juegos funcionen a 1080p y 60 frames, frente a los 720p y 30 frames de las versiones de PlayStation 3. Y además hay otras mejoras, pues mejores texturas, mejor iluminación. Vamos, la verdad es que se nota. Yo he jugado a los tres en originales y juegas a este remaster y dices, joder, sí que se nota la diferencia. Y como ya digo, pues es que mismamente te pones un Uncharted 2 y dices, joder, es que da casi el pego como...
Nada, ahora que dices tenías juegos viejos, ¿no tienes el botoncito para hacer el cambio gráfico?
No.
¿No te dejan?
Eso lo tiene Halo y creo que ninguno más.
¿Y los Monkey Island?
Bueno, sí, los Monkey Island, pero vamos...
El R-Type.
De lo que son remasters en 3D, creo que solo lo tiene Halo. Y dudo mucho que lo metan en más títulos. Patrick, es que...
No lo usa nadie, creo yo.
Por eso mismo, es que pudiendo jugar con los gráficos nuevos, ¿para qué vas a jugar con los
gráficos? Para ver cómo eran.
En juegos 2D, pues lo puedo entender, que los gráficos nuevos no te llame la atención, pero es que en juego 3D...
Algunas veces dices, bueno, a ver cómo era el antiguo, pues doy un botecito y dices, ah, mira, qué cutre. Ah, mira, ahora mola más cuando cambio.
Nah, a mí... Yo no lo iba a usar, al menos, o sea que... Ya te digo, es que pones ahora mismo, por ejemplo, Uncharted 2 y dices, joder, es que pasa casi por juego de principio de esta generación. Es que, vamos, es lo más impresionante que salió en la pasada generación, sin duda.
Uh-huh.
Hay que verlo y jugarlo. Y Uncharted 3, pues ya, la mejora no fue tanta, claro, sí que hubo mucha mejora del 1 al 2. Uncharted 3,
de ya, 2 a 3 ya poquito, ¿no?
Uncharted 3 perdió el factor sorpresa y tal. Sigue siendo el mejor título de todos, pero claro, digamos que... Se oye algo raro de fondo.
Es así.
Vale, bien. Vale, digamos,
es que se ve que la Play petó en ese momento en el que...
Ah, claro, petó. Estaban. En vez de grabarlo de la banda sonora, lo grababan directamente del televisor.
Es que no encontró banda sonora, entonces lo tienen que bajar de YouTube.
Ah, vale, me parece.
Y se ve que es en ese. Pues petó la Play por lo que sea.
Sí, me parece muy bien. Pato, digo, como he dicho, un Uncharted 3 mejora, pero no tanto, y bueno. El título más valorado y querido por la gente es la segunda entrega. Bueno, la banda sonora la estamos oyendo de fondo, pero creo que estamos oyendo todo el rato la misma canción.
Bueno, puede ser.
Bueno, vamos.
A lo mejor son muy parecidas.
Nah, la banda sonora es impresionante. Al nivel de película, de aventura, en plan Indiana Jones o tal, nos vamos a encontrar con una sonora, bueno, totalmente épica, que sabe adaptarse a todos los momentos. O sea, cuando tiene que ser épica, tiene que ser épica. Cuando tiene que ser triste, lo es. Bueno, una maravilla. Y el doblaje en español, pues la verdad es que está conseguidísimo. Vamos, hombre, el juego tiene la opción de jugarlo en versión original si queréis. Uh-huh. Pero vamos, el doblaje es una maravilla. Y la jugabilidad, pues como ya he dicho antes, pues mezcla zonas de plataforma y puzzle con zonas de tiros en plan Jazz of War. Podemos utilizar coberturas para protegernos de los disparos enemigos. Y bueno, con el botón L2 apuntamos y al R2 disparamos. Uh-huh. Al L1 lanzamos granadas, al R1 recargamos, por lo típico.
Sí.
Sí, el control se ha mejorado respecto a los de PlayStation 3, en los que se apuntaba al L1 y disparaba al R1.
¿Hay alguna implementación de las mejoras del mando de los táctiles de la Play 4 o algo
no,
así?
No, para nada. Pues además, en el primero se metió el...
Sí, se metió el Sysaxis.
Se metió el Sysaxis para apuntar con las granadas.
Y nadie quería el Sysaxis.
No, la verdad es que no. Se usó en cuatro juegos con Transport.
Ah, por eso yo no sabía tirar granadas.
Se usó en cuatro juegos.
Las tiraba al suelo.
No, claro, tienes que apuntar con el sensor de movimiento. Se usó en cuatro juegos porque la gente no lo quería. Aquí, para apuntar con las granadas, pues movemos el segundo analógico y las tiramos donde queramos. Bueno, dentro de un rango, claro, que no podemos lanzarlas a 10 kilómetros.
No la puedes quedar a Murcia ahí ni nada.
Pero vamos, no, el juego no hace uso de ninguna de las funciones específicas del mando. De hecho, el panel táctil se usa para dejarle presionado y acceder a... Hay algunas zonas en las que tenemos que hacer un puzzle y podemos echar mano del diario de Nate, y en ese momento pues nos lo indican. Pulsa el botón y ves una pistilla sobre el puzzle y tal. Ya te digo, el control ha sido mejorado en su justa medida. Si no os gusta, pues siempre podéis en el menú de opciones cambiarlo a cómo era en PlayStation 3.
Y por poner una
tampoco
nota,
tampoco se manejaba mal desde el Play 3, ¿eh? Se manejaba bastante bien.
Pues mira, yo por nota le voy a dar un 8,5 porque para mí es una saga de 10, pero bueno, no deja de ser una remasterización que no es nada nuevo. Y además, ya te digo, no se ha incluido la versión de Vita ni los modos online, que la verdad es que el online de estos juegos me vuelve loco. Pero bueno, o sea que nada, esas cosillas le hace bajar nota. Y bueno, también el tema fallos, que parece que hay bastantes Blu-rays que han salido defectuosos. Yo, mira, ahí he tenido suerte y ya me... Vamos, he jugado mucho y no me ha dado ningún fallo.
No, es que si hubieses tenido un Blu-ray de los malos, no habrías ni empezado a jugar.
No, no.
Que por lo visto es al arrancar.
Depende.
Según lo que han estado diciendo, bueno, yo no tengo uno, no lo sé. Pero vamos.
Depende, hay versiones que fallan, simplemente no te dejan instalarle. Si hay otros que en el primero, a partir del capítulo quinto o sexto, es cuando empieza a fallar. Yo no he tenido ninguno de esos fallos.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
No hay de qué.
Bueno, antes de continuar, como esto no tiene nada que ver con el anime del que vamos a hablar, pero es una pena porque no se han debido meter bien los MP3 que descargué y no vamos a poder disfrutar, pero la verdad es que era una banda sonora muy buena, la verdad, a mí me gustó mucho escuchándola ayer, así que nada, Luis Alfredo, te dejo.
Bueno, pues como no habéis podido adivinar, porque obviamente la música no es la del anime de la que voy a hablar, vamos a hablar de...
¿Vas a hacer Overbanking Gamer?
No,
vaya mierda.
Vamos a hacer otro anime. Pero no te preocupes, no te voy a decepcionar, porque el anime que voy a hablar es muy bueno, que va a ser Kegai Sensen, que es del género fantasía, sobrenatural, acción, comedia y drama. Todo juntito.
¿Qué digo usas?
Sí. El origen viene de un manga de Yoshiro Nikto, del año 2009, de 10 volúmenes.
Es el de Tribune. Es el Yoshiro Nikto, es el de Tribune.
Sí, es que por ahí vienen los tiros. El director de este anime es de Ryo Masamoto, y del estudio Bones, muy conocido por series como Zoolittle. Este anime, esto va a ser muy curioso, la fecha es empezó en 4 de abril de 2015 al 17 de julio del 2015, menos el último. El último se emitió el 5 de octubre, o sea, hace unos 10 días.
Ajá, porque sí, así.
No, os lo explico. El último capítulo no tuvieron, por lo visto en el horario de televisión no tuvieron un hueco para meterlo porque el último capítulo duró 46 minutos y no debía de entrar, así que han esperado un momento pusieron emitirle.
Es el largo,
sí, señores, que 46 minutos de final.
Podían haberle partido en dos.
No han querido, darlo todo seguido. Sí, había pensado, porque es que clavado es dos, lo que duran dos capítulos. Han querido no han querido interrumpir el último capítulo. Oye, a mí me parece estupendo. El último capítulo parece una película.
Es el único que no he visto.
Es que es el único que se ha saltado a la gente porque no se ha, mucha gente no se ha enterado que había salido el capítulo, ¿eh?
Sí, pero como no está por aquí por...
Ya, bueno, has estado por el estado, pues bueno. Pues bueno, se consta de 12 capítulos y un y medio. O sea, tenemos un capítulo de resumen. Tanto que, digamos, hay un 10 y medio. Vale, la historia cuenta que en la ciudad de Nueva York una espesísima bruma ha cubierto por completo la ciudad. Esta bruma, ¿qué ocurre? Que ha abierto una entrada del inframundo. Y a partir de ahí la ciudad pasa a llamarse Helsinglot. Que es el donde a partir de ahí pues empiezan a vivir humanos y gente del inframundo. Todo tipo de criaturas. Y dos años después, o sea, la cosa se ha normalizado. La gente vive en armonía entre unos y otros. Dos años después un ilusionado fotógrafo llamado Leonardo, por circunstancias de la vida... Y accidentalmente se ha unido a una organización antiterrorista llamada Libra. Pues bueno, si es antiterrorista, pues obviamente se sabe qué es lo que van a hacer estos señores. Este chico tiene una cosa muy curiosa, que tiempo atrás estuvo ella y su hermano viendo viendo la estatua de la libertad, y una especie de criatura les pidió, dijo: uno de vosotros dos tiene que ser mi testigo, y el que no sea mi testigo no verá nunca más. Así que la hermana rápidamente ofrece a su hermano que sea el testigo y ella sacrifica su vista. Así que este chico recibe lo que luego se va a llamar como los ojos de Dios. Uh-huh. Sus ojos se convierten completamente azules, parecen electrónicos, y puede ver todo lo que cualquier otra persona podría ver. Que tiene una vista perfecta, muy perfecta, y
puede ver la línea 8 de
puede captar todo con la vista
del oculista.
Sí, puede ver lo de abajo que pone carta óptica. Ajá. Y cosas de esas. Bueno, ahí está la cosa. Hay una organización terrorista que pretende la especie de niebla que ha creado una cúpula donde la gente no puede salir ni entrar. Uh-huh. Este grupo terrorista quiere romperla o algo así, para que la gente, yo qué sé, para que los del inframundo se salgan. La cosa luego se lía bastante más. No es tan sencillo. Uh-huh. El anime se complica bastante. Lo curioso de este anime es una especie muy curioso de que sea un anime japonés, pero esté basado en Nueva York. Uh-huh. Tú cuando lo vas a ver vas a decir hemos dicho que del autor, que es el de Trigun, el estilo es muy similar. Uh-huh. La ciudad es una pasada. Tú lo vas a ver, hay mucha gente a la vez, dibujan a muchísima gente y las ciudades están con un detalle increíble. Me recordaba mucho a mí también al nivel de detalle de la ciudad de tipo Vascuas, creo que se llama Vascuas la serie, que tenía un...
¿La de los robots de baloncesto?
Sí, la de los robots de baloncesto, que la ciudad, acuérdate que la ciudad tenía un detalle brutal, pues esto igual. Y lo curioso es que es moderno, o sea, ves al chico, tiene una cámara digital, pero da una especie de ambientación como que es de los años 70. No es verdad, es moderno, pero da una ambientación años setentero. La serie también os comentaría que es los capítulos son autoconclusivos, pero obviamente hay un trama principal que a principio pues lo deja muy muy de lado y luego va cogiendo fuerza hasta que en el último capítulo pues ahí es donde se mete todo. Y los últimos, vamos, el último capítulo es 46 minutos, es casi una película. Ya os digo, la música es muy variada, me parece muy curioso porque algunas veces tiene un tema como un poco de jazz, luego te meten un poquito de J-pop.
El 70% es una especie de una mezcla de lo que se llama ahora electro jazz, que sí. Pero muy variado, porque te puede meter un jazz tranquilo.
Es una música muy variada, sobre todo porque es que luego ves el opening de J-pop típico y el ending, que es que no tiene nada que ver.
El ending es maravilloso.
¿Has visto?
Me falta el último capítulo. Que en cuanto llega a casa,
el último ending. No, me refiero al ending en general. Es brutal. El bailecito que se montan todos. El ending es divertidísimo. Y el opening es bastante serio. Es un mecolato muy bien curioso. Ya te digo, hay algo, como es una autoconclusiva, pues te pone lo típico de capítulos muy serios, capítulos muy cómicos, capítulos de mucha acción, capítulos que no te aportan mucho, pero lo convierte en una serie muy variopinta, muy variada. El capítulo de los restaurantes es una obra maestra.
Un símil de más o menos cómo es la trama de los capítulos y cómo es el desarrollo se podría asimilar a Space Dog. Mierda.
Nada, no, bien. Falsa alarma.
Que el desarrollo de toda la trama se parece. se parece mucho a Space Dandy, que son autoconclusivos todos, pero que cada uno varía mucho, pero también que la historia de fondo está.
Vivo, es que se nota un montón.
Con algunos te puedes echar unas estas de puta madre con Space Dandy.
Se parece mucho también a Cowboy. Se parece un montón a Cowboy.
Hable cerca del micro, que no se te oye. No te pillo el volumen.
Tengo la manía de moverme. Me pasa que...
Tienes que ponerle unos cascos con el pinganillo, sí. Los cascos.
Momento épico. Vale, ya está. Continúa. Ah, te quedaste... No, que no, que sí, que no era falsa alarma, que estamos bien. Tira. He dicho falsa alarma, seguimos.
Vale. Estabas comentándome tú, Miguel.
Que estaba diciendo que más o menos para que nuestros oyentes hagan una idea de cómo es el sistema de narración de los capítulos es algo parecido a lo que sería Space Dandy, que tiene una trama de fondo que está ahí presente, pero que se van por las ramas de una manera completamente diferente, que cada capítulo es como si fuese un mini corto.
Sí, es que funciona así la serie. Y es una cosa que se agradece mucho porque este tipo de series, este estándar de realización en un anime de 12 capítulos te lo hace muy variado, es muy agradecido de ver. Y yo me he quedado, principalmente quería dar esta serie hoy porque justamente ha pasado esto del capítulo 12, de lo de que le han dado última hora a la serie. Esta temporada no, es de la anterior, pero como han justo dado la última hora, pues esto es súper reciente. Y yo me quedo encantado. A mí me ha parecido, junto a alguna otra serie, bueno, en su temporada yo creo que ha sido la mejor de todas.
Este año te prometo que he visto Durarara y he visto que Gaisen, no he visto.
Ha visto un montón de series. Yo he estado viendo un montón de series. Esto es de lo mejorcito que han dado estas últimas temporadas.
Yo, a falta del último capítulo, la verdad es que la serie me dejó un poco frío porque los el últimos último capítulos capítulo bajaron muchísimo.
Dramatiza mucho en el último capítulo, sobre todo porque ya cogen mucho protagonismo. Dos hermanos que salen, un hermano y una hermana. Coge mucho protagonista y básicamente esto se basa en ellos dos.
Ah, qué bien.
No os voy a decir quién es ni cómo, porque es que lo lío. Así que yo te voy a decir, esto es una serie muy notable, muy destacable, ha sido casi de lo mejorcito que han estado dando hace mucho tiempo y es una serie de 8. De 8 de mi valoración.
Sí, ya sabemos que los recaneas un poco, que no está mal, o sea, es una forma
de mi manera de verlo, ¿eh? Pero es una serie de 8.
Juego y consolas o Nintendo Acción, que Nintendo Acción en un juego de un 83 es una puta mierda.
Sí.
Pues ya digo, no nos pagan.
Ahora que ha acabado, venda, ¿eh?
Yo es lo que voy a hacer, pasada. Porque los últimos capítulos, como he dicho, me dejaron así frío de...
¿Habéis perdido un poco la magia? Échate un vistazo, a lo mejor, vete el 10 y el 11. Vuelve a ver el 10 y el 11, yo creo. Y luego ya te tiras con el 12, que es... El 12 sí, lo tengo que ver a chismes porque hay cosas que me perdí y todo.
Pues un capítulo es bastante complejo, porque no la tengo muy... No la tengo todas conmigo, es de que me acuerde perfectamente de todo, así que sí que me va a venir bien. Sí.
Y hasta ahí, Kekai Sensei.
Pues muchas gracias.
Ponías la boca en el micro para
porque estábamos esperándole.
Si la tercera temporada no, ya se sabe que la tercera es la vencida, pues no, aquí no vale. Mario, deleítanos.
Vamos a ver, os cuento. Esta semana os traigo Jurassic World. El director es Colin Trevorrow. La verdad es que ha hecho poquito ese señor. No os puedo comentar nada resistoso porque, vamos, que ha hecho 4 cosas y yo no conocía ninguna.
Las de Antena 3 de los viernes.
Sí, bien, no,
pues entonces con esto has alucido.
Y sí, no, con esto ha pegado el pelotazo, pero la verdad es que es un señor que prácticamente no había hecho nada. Se hizo muy muy famoso, sé que por un tema de un cortometraje, pero vamos, a partir de ahí. Los intérpretes, hay mucho personaje rolando por aquí y por allá, pero bueno, la pareja principal está interpretada por Chris Pratt, al que recordaremos como Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, y Bryce Dallas Howard. La protagonista femenina que ha aparecido en Terminator Salvation y que se ha hecho famosa por ser la chica que corre con tacones que se las pela. La película ha sido estrenada el 12 de junio de 2015 y nos encontramos con que han pasado ya 22 años desde el fallido intento de abrir Jurassic Park Y pese a que en principio todo quedó abandonado y en el olvido, la compañía InGen lo ha reabierto bajo el nombre de Jurassic World en la Isla Nublar. No existe la Isla Nublar, lo he buscado. Que otra vez se utiliza nombres reales, pues no existe, es inventado. Pero tú la buscas en Wikipedia y te aparece todo, pero como que existiese.
Pues qué maravilla de banda sonora.
Dime.
La banda sonora, digo, que es maravillosa, ha tardado en... Está bajita, pero...
La banda sonora de Parque Jurásico es... Buf, te ponen los pelos como púas de estegosaurio.
La historia comienza con dos hermanos que se están despidiendo de sus padres para ir de vacaciones a Jurassic World, un parque temático en el que se encontrarán con su tía, que trabaja allí y que ha prometido a la madre de los niños, a su hermana, que cuidará de ellos durante su estancia allí, aunque es algo bastante complicado porque ya tienen un puesto de relevancia en el parque y está muy muy liada. Entonces, mientras que ella está muy muy liada, los niños pueden ir viendo el parque. Y las zonas más importantes del parque, nos encontramos con un parque que es el Jurassic Park, pero mucho más futurista. Nos encontramos con el Zoo de los Gigantes Mansos. Es una atracción que está indicada principalmente para niños, aunque puede ir toda la familia. Es donde vemos a dinosaurios mansitos y pequeñitos. Uh-huh. El reino de Tyrannosaurus Rex, obviamente ya sabemos quién es el reino de Tyrannosaurus Rex, al que lo puedes ver cada dos horas durante su alimentación, que es lo que la gente pues, le da más morbo. El show del festín del Mosasaurus, en el tráiler, si os acordáis, esa pedazo de especie de ballena psicópata asesina que se come un tiburón. El valle de Gallimimus, que consistía en un paseo tipo safari por el valle de estos majestuosos animales. Todas estas escenas más o menos se pueden ver un poquito en la película, pero la verdad es que es muy poquito, muy poquito. Luego tenemos la girosfera, que es una atracción en la que te metes en una bola, vas sentado con otra persona y...
Y tienes típica... complejo de hámster.
Sí, más o menos, la típica bola de hámster que va dando vueltas para aquí y para allá tal, y tú puedes ir al lado de los animales sin que te hagan daño, técnicamente. Y luego el crucero cretácico, que es, bueno, pues se acerca ya por un río donde los dinosaurios herbívoros pues van a descansar y a beber agua.
Por los viajes de Inserso también, es una vez.
Crucero cretácico. Igual había uno.
Viajes por Maltur.
Luego tenemos el aviario, que es dar un paseo con vista segura en el hábitat del Stegosaurus, y que también sale. Sí, sale.
Seguro,
además,
no me suena.
Con algo de uno de los personajes principales, bueno, uno de los dinosaurios principales de la película. Y el laboratorio de la creación, que consistía en ver cómo los dinosaurios eran traídos a la vida y salen varias veces.
Uh-huh.
¿Vale? La historia nos encontramos con...
Así hemos mencionado el pequeño ese parque infantil donde yo sentía mucha vergüenza ajena por los propios dinosaurios.
Me daban mucha pena, eran super cookies todos.
Pero era muy humillante.
Sí, es muy humillante que se estén subiendo los niños. Tío, juega con él, dale de comer, dale mimines, abrázale, achúchale, hazte una foto, pero no te subas encima y le des la vara al pobre animal.
Luego se hacen grandes.
Es como el gigante y con rascaba, sí.
Eran, es como los ponis en la feria, lo mismo. Era la misma pena.
Eran más cookies que el Yoshi de la peli de Super Mario.
Dios.
Sí, lo que pasa es que a estos sí que les dejan subir a los niños gordos, porque los ponis de la feria a los niños gordos no los dejan subir.
Ya, sí.
Se supone que estos tienen más fuerza.
Me perdí. Con el objetivo de aumentar las ganancias del parque, los genetistas de InGen han creado una nueva especie que es nuestro amigo, el Indominus Rex. Es un híbrido hembra genéticamente modificado. Entonces es como un batido de dinosaurios. Han cogido todo lo más agresivo. Bueno, dinosaurios y no dinosaurios, porque ya habían metido de todo. Tenemos Tyrannosaurus, Manjurosaurus, todas las cosas que acaban en el Saurus.
Superman,
más Saurus,
Goku.
También, rana arbícola. Tenemos la rana arbícola ahí, la sepia.
Sepia Saurus.
Sí, y aunque el doctor Henry Wu, que es un genetista ahí súper reputado, no revela la combinación exacta, más o menos durante la película y a lo largo de que vas viendo cómo se comporta, vas viendo, pues van diciendo, ah, pues eso lo hace una sepia y eso lo hace una rana. La verdad es que es un poco raro, pero bueno.
Hay un momento de la peli que
lanza tinta por el objeto.
Que me dieron ganas de decir, digo, solo falta decir, digo, tiene ADN de Goku, ya también. Se tira Hadouken, se tira.
Imagínate tirándole el Kame a alguien.
A mi nueva bestia, este la picha.
Antes de que se presente el Indominus Rex al público, el director, el dueño, Masrani, ordena a Claire, nuestra protagonista femenina, que contacte con Owen Grady, que interpretado por Chris Pratt, que es un entrenador de raptores. Es decir, están intentando que los velociraptores hagan, a base de entrenamiento, lo que tú les digas. Quieto, no me comas, tira para allá y demás. La verdad es que los entrenamientos de los raptores están muy bien y a la gente le gusta mucho. El protagonista lo quiere hacer a modo un poco científico, a modo de, venga, que sí que se les puede, que son criaturas que al fin y al cabo pueden tener sentir hasta cariño. Y luego tenemos a...
Yo no he sido.
Y luego tenemos a los militares que querían ese tipo de entrenamiento para su...
Sí, para uso militar, vamos,
para los fines bélicos.
Para sus militares. Entonces, durante la visita, en la que les van a enseñar el hábitat del Indominus Rex, a ver qué le parece, todo se complica, ya que él va a verle y no le ve, pero nadie le ve, no consiguen saber dónde está y descubren, bueno, pues que es mucho más inteligente que los que ellos pensaban, que la mezcla de razas y de genes que tiene lo que ha hecho es que sepa por dónde entran, por dónde salen, por dónde entra la comida, por dónde tal, y todas las debilidades que puede haber alrededor. Con lo cual consigue escaparse y crear el caos. Estamos hablando de que estamos en una isla. Es decir, si se escapa una bestia de esas dimensiones, que es más grande que un tiranosaurus, ¿qué puede hacer? Bueno, pues ir destrozando todo lo que pille y que se vayan escapando todos. Con lo cual, reina totalmente el caos. Uno de los problemas que más grande se genera es que la zona donde estaban los pterodáctidos, estropea el sistema de contención, con lo cual viajan y vuelan libres por la isla, se van comiendo a la gente tranquilamente, lo cual empieza a ser un problema. Obviamente cuando se te comen a lo del público, pues igual es un problema. Y ahí empieza la aventura. Es una película que está hecha para todos los públicos, a pesar de que, bueno, pues estamos viendo que se están comiendo cosas y se están llevando a gente, pero bueno, no tiene un nivel de crudeza como para no poder ir con un niño de 8 años o un niño de 6 años. Hombre, tienes que ver también cómo es tu niño. Pero vamos, está hecha muy bien. Uno de los detalles que tiene la película es que querían que se pareciese, a pesar de los avances en tecnología, querían que se pareciese bastante el sistema de rodaje al antiguo, y han utilizado cámaras antiguas. Es decir, una de las cámaras se utilizó en Odisea 2001 para determinados planos y determinadas escenas, y muchas de película, ya no digitales. Luego sí que es cierto que los efectos especiales, pues si en Jurassic Park eran buenos, pues aquí son impresionantes, ¿vale? La fluidez, parece que el animal es real y todo, y la verdad es que ahí tiene un 10, en efectos tiene un 10. Los protagonistas lo hacen muy bien, están discutiendo todo el rato, es muy divertido, y sí que es cierto que es un poco la historia entre los sobrinos y tal, bueno, pues un poco moñas y tal, pero bueno, tampoco están muy mal y tampoco están todo el rato con lo mismo. Yo se la recomiendo a todo el mundo que la vea. Es uh-huh. muy entretenida, es divertida, a la par que tiene acción, a la par que tienes momentos achuchables, tienes un poco de todo. Y por mi parte la doy un 9.
Oh, genial. No, la verdad es que la película está genial, llena de guiños a la primera parte, es una maravilla.
Lo de los guiños a mí me encantó.
Claro, a ver, tiene la estatua del anterior fundador la tienen a modo de homenaje, sobre todo porque querían que hiciese un cameo en la película nueva, pero el hombre se ha muerto en 2014. Con lo cual...
No pudo salir, querían haberle sacado, me imagino.
Y la protagonista va de blanco, un poco en homenaje a él, porque él siempre iba de blanco. Sí, entonces ella siempre va de blanco, igual que él iba de blanco también un poquito, porque se han quedado muy, muy, muy con las ganas de que pudiese salir el anterior dueño del parque. Y hasta ahí he llegado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari.
Nada, vosotros.
Hola chicos, soy Zorro Ronoa. Ni se os ocurra perderos los jueves el programa Enganchados a la Radio de la Asociación Akihabara.
Que 7 tomas le costó a los audinos hacer una buena, ¿sabes? Que les iremos poniendo.
Y 7 cervezas.
7, seguro que 7.
Bueno, estas cosas no se hablan.
7 packs.
Cosas de internet. Bueno, pues no damos para más, así que no damos para más en general, ya no son el programa de hoy. Así que nada, Luis Alfredo.
Bueno, adiós.
Davidín.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Rosy.
Añu.
Miguelín.
Nos vemos la semana que viene.
Y Mari.
Yo no vengo la semana que viene.
¿Por qué no? Es verdad que maricona, pues me tocará hacer algo. Vaya, alguien tiene que hacer algo de Nintendo.
Joder.
Sí, ojalá. Bueno, pues nada. Pues lo dicho, nos vemos la semana que viene y os voy a dejar con
ya que mañana sale el Tales of Cestiria, que bueno, de hecho me han mandado el mensaje Guino y ya que está disponible, pues con el, una canción del Tales of Fantasía, porque sí, porque lo he creído oportuno. Venga, hasta luego.